En Onda Vasca, Farmacia al Día. El espacio donde Juan del Arco, doctor en farmacia, nos comparte cada martes a las 4:30 de la tarde consejos y curiosidades para cuidar de nuestra salud. Descubre cómo los medicamentos y hábitos saludables pueden mejorar tu día a día. Porque tu bienestar es lo primero.
Efectivamente, la salud digestiva. Bueno, la salud, estaba pensando en la salud en general, pero hoy precisamente en nuestra sección vamos a hablar de la salud digestiva y por eso lo he adelantado. Quería primero saludar a Juan del Arco, doctor en farmacia, que siempre nos acompaña los martes y que, bueno, pues también está en un proceso de recuperación de salud. Arratsaldeon, buenas tardes, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí recuperándome poquito a poco tras una intervención, pero una vez más dispuesto a compartir con las personas que escuchan Onda Vasca unos minutos e intentar transmitir información para que entre todos y todas pues cuidemos mejor nuestra salud.
Por hablar de yo no será. Luego cada persona tendrá que hacer lo correspondiente con su salud y con su vida, pero consejos, recomendaciones y tratar sobre temas que son de actualidad en Farmacia al Día, por eso no nos van a poder decir nada, Juan, precisamente porque además hoy hablamos de la salud digestiva, que bueno, que se celebra este jueves y que es clave para el fundamental, para el bienestar fundamental y general, ya que el sistema digestivo se encarga de procesar alimentos, absorber nutrientes y eliminar desechos y mantener el equilibrio en la microbiota intestinal y un tránsito adecuado para ayudar a prevenir enfermedades digestivas. Esta teoría la sabemos, ¿verdad?
Pues sí, y en la línea que seguimos siendo en este siempre en este programa, que es pues más o menos lo que siempre se ha hecho desde la farmacia, ¿no? Sí, entregar medicamentos a la población, pero siempre acompañados de consejos de salud y estar ahí cerca y estar ahí accesibles para que cualquier persona pueda preguntar y resolver sus dudas sin necesidad de pedir cita previa, ¿no? Porque para eso siempre hay un profesional, una profesional de la salud en cada farmacia. Y hoy que vamos a hablar precisamente de la salud digestiva, hay que darle una gran importancia a esto, porque hace unos años se pensaba que el aparato digestivo era, pues bueno, sí, muy importante, porque es con lo que nos nutrimos, ¿no? Pero al final, pues era meterle alimentos para que haga la digestión, absorba los nutrientes y luego, pues bueno, él ya se encargará de lo que sobra, pues desecharlo, ¿no? Y esa, sin duda, es una función esencial del sistema digestivo, pero a lo largo de los años se ha descubierto que no es ni mucho menos la única. Tú lo has adelantado un poco con el tema de la microbiota, y es que la microbiota se ha demostrado que es enormemente importante. Hoy en día se sabe que del sistema inmunitario, pues prácticamente las tres cuartas partes del sistema inmunitario en realidad están en el intestino, o sea, y eso es la inmensa mayor parte del sistema inmunitario y relacionadas precisamente con esa microbiota, ¿no? Y hay que tener en cuenta que el sistema inmunitario es lo que nos defiende de cualquier posible infección, de cualquier posible microorganismo que nos ataque, ¿no? En cualquier zona del organismo. Y luego, otra cosa también muy importante y relacionada con esto es lo que se llama el eje intestino-cerebro, que si nos lo hubieran contado, si me lo hubieran contado a mí cuando estudiaba farmacia allí hace 40 años, pues hubiera dicho, ¿qué me dices? ¿Cómo que eje intestino-cerebro? ¿De qué vas? ¿No?
Bueno, le llaman el segundo cerebro, ¿no?
Sí, efectivamente, al intestino le llaman el segundo cerebro porque se ha descubierto que, bueno, por un lado, porque tiene un número de, después del cerebro, es la parte del organismo que contiene mayor número de neuronas. Por lo tanto, bueno, pues ahí está esa importancia, ¿no? Pero por otro lado, el eje, o sea, la comunicación que se desarrolla entre el intestino y el cerebro es mucho más importante de lo que pensábamos hace unos años. Desde hace unos años pensábamos, bueno, pues que sí, que hay una, pues sabíamos, no pensábamos, sabíamos que había una inervación, es decir, una serie de nervios, de conducciones nerviosas, que sobre todo van a través de un nervio que curiosamente se llama el nervio vago, pero que no es porque sea vago.
No es porque no trabaje, precisamente.
Efectivamente. Pero se pensaba que lo que hacía era, bueno, pues conducir la información desde el cerebro al intestino de, bueno, tú tienes que hacer esto, como a cualquier otra zona del organismo, que es el cerebro el quien le dice lo que tiene que hacer, por decirlo de alguna manera sencilla, y por otro lado se pensaba, bueno, y lleva, pues como de cualquier otra zona del organismo, ¿no? Lo que se siente en esa zona se lo informa al cerebro, pues para que el cerebro actúe, ¿no? Pues si siento dolor, para que el cerebro quite la mano que me estoy quemando. Uh-huh. Para que si siento frío, pues nos abriguemos, para que, bueno, pues esto mismo. Pero es que resulta que a través de ese nervio vago se conduce muchísima información de vuelta desde el intestino hacia el cerebro, que va muchísimo más allá de si tenemos un dolor. Pero es que además de este eje, vamos a decir, nervioso, luego también a través del sistema inmunitario hay una comunicación muy importante entre el intestino y el cerebro. Si, por ejemplo, cuando la microbiota intestinal no la tenemos correcta, cuando se produce un desequilibrio en la microbiota, se liberan una serie de sustancias inflamatorias, hoy vamos a procurar decir poquitos nombres raros, sí. Y esas sustancias inflamatorias viajan al cerebro a través de la sangre y se ha descubierto que afectan a cosas como la función cognitiva o el estado de ánimo. O sea, fijémonos cómo nos influye el intestino en el cerebro. Y luego, por otro lado, en este programa hemos hablado varias veces de los neurotransmisores. Uh-huh. Y algunas palabras ya nos suenan. Por ejemplo, la serotonina nos suena, ¿no? Sí. Y hemos dicho muchas veces la importancia de la serotonina en muchas enfermedades relacionadas neurológicas, ¿verdad? Uh-huh. Y la importancia de la serotonina en la transmisión entre neurona y neurona. Bueno, pues hasta el 90% de la serotonina de nuestro organismo se produce en el intestino.
Anda. ¿No?
Uh-huh. O sea que ya vemos, sí, pues sí, más importancia todavía, ¿no?
Sin duda.
Por otra parte, la microbiota intestinal de la que hablamos, que recordamos una vez más que son aquellos microorganismos, fundamentalmente bacterias, que viven en nuestro intestino y que son beneficiosas en su inmensa mayor parte. Sin, uh-huh, ellas no podríamos vivir. Bueno, pues esos microorganismos que viven con nosotros desde el principio de la humanidad, por ejemplo, sintetizan también ácidos grasos de cadena cortita, o sea, no con muchos átomos de carbono, con muy poquitos, de hecho, que se producen por la fermentación de los alimentos, fundamentalmente fermentación de la fibra. La fibra dietética, de la que hemos hablado también en más de una ocasión, bueno, pues parte de la fibra cuando es cortita puede fermentar, y puede fermentar gracias a esos microbios que viven en el intestino. Y las sustancias que se producen a partir de esa fermentación se absorben, y se ha descubierto que luego llegan al cerebro a través de una barrera, que la barrera que está entre la sangre y el cerebro, que se llama, voy a decirlo una vez nada más, porque, uh-huh, habrá gente que le suene, la barrera hematoencefálica.
Uh-huh.
Hemato de sangre y encefálica, pues lógicamente de encéfalo. Bueno, pues esas sustancias que han producido los microorganismos que viven en nuestro intestino, resulta que llegan ahí, atraviesan esa barrera hematoencefálica y contribuyen a modular la actividad cerebral, a proteger, por ejemplo, contra la neuroinflamación, o sea, la inflamación de las neuronas, y promoviendo la funcionalidad de las neuronas, que las neuronas funcionen mejor, más correctamente, más rápidamente, lo que se dice promover la plasticidad neuronal, o sea, la respuesta de las neuronas a todo lo que nos rodea. ¿Qué cosas más importantes estamos diciendo hoy, verdad?
Madre mía, porque, claro, date cuenta que todas las personas utilizamos de continuo nuestro sistema digestivo. Quiero decir que es fundamental, pues yo te diría que cada ratito de nuestra vida, ¿no? Pero hay trastornos digestivos que seguramente son más comunes, ¿no? ¿Podríamos saber cuáles son?
Bueno, esto ya es, volvemos un poco a lo más tradicional, ¿no?
Sí.
Lo que, aparte de este que hemos estado comentando ahora, de del eje intestino-cerebro y de la importancia que puede tener incluso en las enfermedades neuronales, lo que tradicionalmente sabemos desde siempre son, y todas las personas hemos experimentado alguna vez a lo largo de nuestra vida, son los pequeños trastornos digestivos, ¿no? O sea, dices, hombre, pues ¿quién no ha tenido alguna vez una diarrea? ¿Quién no ha tenido alguna vez un estreñimiento? ¿Quién no ha tenido alguna vez la típica acidez de estómago, el biocerre que llamamos aquí, ¿no?
Sí.
Bueno, pues esos son todo trastornos gastrointestinales. Pero aparte de estos pequeños trastornos que para los que en la farmacia podemos acudir y nos van a dar un remedio, en cada caso el más adecuado, un remedio que no necesita receta, pues por ejemplo un antiácido, por ejemplo un medicamento que nos ayude a combatir ese estreñimiento, o al revés, un medicamento que nos ayude a combatir la diarrea, ¿no? Hay muchísimos sin receta y se trata de que desde la farmacia nos ayuden a seleccionar el más adecuado. Pero luego hay otras enfermedades del sistema digestivo que evidentemente son mucho más graves y que ya van a necesitar un diagnóstico, ¿no? O sea, por ejemplo, pues probablemente muchas personas que nos están escuchando, casi todas, habrán oído hablar de la colitis ulcerosa o de la enfermedad de Crohn, en general, y que lo que llamamos en general la enfermedad inflamatoria intestinal, que engloba fundamentalmente estas dos patologías, y que es una enfermedad esta es característica del intestino, y concretamente la colitis ulcerosa, como su nombre indica, del colon, de ahí viene lo de la colitis, ¿no? Inflamación del colon, siempre hemos dicho, cuando algo está inflamado, la palabra que se utiliza va a terminar en itis. Si lo que está inflamado es el colon, pues tendríamos una colonitis. Bueno, pues se llama colitis, que viene a ser lo mismo.
Es verdad.
Y luego también tenemos, por ejemplo, el síndrome de intestino irritable, que es algo menos grave, pero que también es algo que afecta a muchísimas personas y que suele manifestarse o bien con diarrea, o bien con estreñimiento, o muy, muy característico del síndrome de intestino irritable, es que la persona que tiene esta patología, unos días tiene diarrea y al cabo de poco tiempo tiene estreñimiento y luego vuelve a tener diarrea, y no porque realice cambios en la dieta, porque claro, esto sería, hombre, claro, si tú tomas
según
un...
Según lo que comas, etcétera, claro.
Claro, si tú tomas un alimento, pues no sé, como el arroz, o sea, tú te alimentas a base de arroz blanco y luego de postre te comes una manzana, pues lógicamente, con poco tiempo que hagas esto, pues vas a tener probablemente un estreñimiento. No, pero haciendo una dieta normal, una persona que tiene un intestino, un síndrome de intestino irritable, pues va a tener tendencia a tener una diarrea fisiológica, o sea, que por decirlo de alguna manera, la produce el mismo, no por algo que haya comido. Entonces, para todo esto es importante el diagnóstico, esto evidentemente no lo vamos a hacer en la farmacia, habrá que acudir a la consulta médica, pero luego hay tratamientos que donde los tenemos que adquirir es en la farmacia. Por ejemplo, para la colitis ulcerosa que comentábamos antes, y siempre por hacer asociación de ideas con otras cosas que hemos comentado en otros programas, ¿no? Hemos dicho muchas veces que cuando tenemos una inflamación, uno de los antiinflamatorios más eficaces suelen ser los corticoides.
Sí.
Bueno, pues por ejemplo, la colitis ulcerosa a menudo se trata con un corticoide. No es el único tratamiento que existe, pero también se trata con corticoides como por ejemplo la budesonida. Es uno de los corticoides que se suele utilizar.
Vale.
Entonces, hay que tener en cuenta, en este día de la salud digestiva, lo que se busca es, por un lado, concienciar a la población de la importancia de una alimentación adecuada, y por otro lado la importancia del cuidado, o sea, que va más allá de la alimentación, ¿no? Que va también pues con el ejercicio, con los hábitos de vida en general, ¿no? Y sobre todo por lo que decimos, porque no solamente estamos hablando de evitar la diarrea o de evitar el estreñimiento o de evitar las digestiones pesadas, ¿no? Sino estamos hablando de algo mucho más importante, como es la relación que esto puede tener, o sea, que nuestra alimentación puede tener, y de hecho tiene, con enfermedades neurodegenerativas, ¿no?
Claro.
Como el Parkinson o la demencia, que curiosamente se está demostrando que, o sea, cada vez se obtienen más pruebas de que hay una estrecha relación entre la situación de nuestra microbiota y estas enfermedades neurodegenerativas. Y esto es muy importante para nuestra alimentación y para lo que podemos hacer para evitarlas, ¿no?
Claro, porque estás hablando pues de una larga vida de aquellas personas que a lo largo del tiempo pues ven cómo su sistema digestivo tiene una serie de problemas. Algunas consecuencias pues de forma inevitable, ¿no? Sin saber exactamente de dónde surgen ni por qué, y otras motivadas quizás por nuestros malos hábitos. ¿Qué consejos, qué recomendaciones nos pueden servir para la prevención?
Bueno, pues ahí es muy importante lo que vamos a decir. Ya lo hemos dicho otras muchas ocasiones y la mayoría de las personas que nos escuchan dicen, ya están, esto siempre con lo mismo. Pero es que, pues sí, pues es que siempre hay que estar con lo mismo, ¿no? O sea, beber suficiente agua, o sea, beber aproximadamente 2 litros al día. Esto también es importante para la salud digestiva, para el buen funcionamiento del intestino y también incluso eso para el tránsito intestinal, ¿no? Realizar actividad física. Lo hemos dicho más de una ocasión, a lo largo de varios días, y para una persona adulta en torno a 2 horas y media a la semana, o sea, como mínimo, ¿eh? O sea, de ahí, si se hace más, pues mejor, tampoco sin pasarse, pero por lo menos 2 horas y media a la semana repartido entre varios días. Eso también ayuda a movilizarse al intestino, así como evitar, por supuesto, el consumo del alcohol y del tabaco. Y luego, en cuanto a alimentos, hay una cosa muy importante que yo creo que ya todo el mundo lo sabe, pero que hay que seguir insistiendo en ello. Hay que aumentar el consumo de alimentos ricos en fibra dietética. O sea, la fibra dietética, lo hemos comentado en alguna ocasión, es el único nutriente que no nutre. O sea, con perdón, o sea, se clasifica como nutriente, pero no tiene calorías. Es decir, no nos va a producir energía, ¿no? Como producen los otros macronutrientes. Pero es fundamental para el buen funcionamiento del sistema intestinal, para el buen tránsito intestinal y también para el mantenimiento de la microbiota. Frutas como la manzana, la pera, la fresa, que ahora estamos al final ya de la época de fresa, pero bueno, principio de la cereza, las ciruelas que están a punto de llegar, las uvas que llegarán más tarde, los kiwis a lo largo de todo el año los tenemos y son muy buenos para combatir el estreñimiento, los cítricos, consumo de verduras, pues no sé, como el brócoli, las espinacas, las acelgas, bueno, cualquier verdura, o sea, prácticamente todas las verduras son una buena fuente de fibra. También son una buena fuente de vitaminas, que también son muy importantes para la nutrición, pero hoy lo que nos preocupa es eso, el funcionamiento del intestino fundamentalmente, ¿no? Del todo el sistema digestivo, pero fundamentalmente el intestino. Y para eso, como digo, la fibra. Fibra como la que hay también en los cereales integrales. Entonces, preferir los cereales integrales. Por ejemplo, en los cereales del desayuno, pues mejor si son integrales. El pan que comemos, pues mejor si es integral. Si comemos algunas galletas, aunque las galletas son menos recomendables por aquello que prácticamente todas suelen llevar azúcar, y como hemos dicho, los azúcares simples no son muy adecuados, pero bueno, pues las galletas que comamos, si son integrales, pues también mejor, porque todas estas van a llevar esa fibra que va a ayudar al tránsito intestinal y, por otro lado, ya lo hemos dicho al principio de este programa, va a fermentar. Al producirse esa fermentación de la fibra, se van a producir una serie de sustancias beneficiosas que, curiosamente, algunas de ellas acaban en nuestro cerebro, a través de la sangre llegan a nuestro cerebro y ayudan al mejor funcionamiento de las neuronas. Qué cosa más curiosa que si os hubieran dicho hace algunas décadas hubiéramos dicho, pero bueno, pero ¿de qué vais, no?
Sin lugar a dudas, cuidarnos día a día es lo importante y no descuidarnos. Y aún así, pues tampoco está asegurado que todo vaya a funcionar según lo previsto, ¿no? Porque nuestra maquinaria particular y personal pues tiene otros condicionantes. El ADN, imagino, ¿no? Que también, como hayamos puesto la máquina a funcionar, si más rápida, menos rápida, el condicionante externo, ¿no? Todo lo que son agentes patógenos, ¿no? Si hay una epidemia, no sé, estoy pensando en el COVID, etcétera, pues a lo mejor también nos afecta a unas personas más que a otras, mil cosas que parece que el sistema digestivo es sensible a todo lo que nos repercute, incluso hasta las emociones, ¿no, Juan?
Sí, eso es lo que hemos comentado. A través de ese eje intestino-cerebro van a influir en las emociones. Hemos dicho en más de un programa la importancia que tenía la serotonina y otras sustancias como el GABA. Bueno, pues ya hemos dicho que la mayor parte de la serotonina se produce en el intestino. Y en general, tener en cuenta que es muy importante, como dice el lema de este año, de este Día Mundial, nutrir para fortalecerse. Uh-huh. Sin una buena nutrición no vamos a tener un organismo que sea capaz de responder a las infecciones, que tú también has comentado la importancia de responder a esas infecciones, no solamente a las grandes pandemias que inevitablemente van a seguir llegando, ¿no? Sino a todas todos los microorganismos con los que convivimos todos los días, ¿no?
Claro.
Y para eso es fundamental que tengamos un sistema inmunitario lo más potente posible, lo mejor preparado posible. Y recordar una vez más, si el 80% de ese sistema inmunitario está en nuestro intestino, pues será importante cuidar el intestino y lo que hay dentro.
Sin lugar a dudas.
Los alimentos que por allí pasan y la flora intestinal que vive allí, que ha convivido con nosotros y que, bueno, pues de alguna manera ha hecho posible también que la humanidad haya llegado donde está. Uh-huh. Sin los microorganismos que viven con nosotros no estaríamos hoy aquí.
Es verdad, es verdad. Así que salud y buenos alimentos, ¿no? ¿Qué se suele decir?
Pues efectivamente, mira, es un aforismo que no se me había ocurrido, pero es muy bueno traerlo hoy aquí. No es el lema de este Día Mundial,
¿no?
Pero podríamos proponerlo como lema para cualquier otro año, ¿verdad? En este Día Mundial de la Salud Digestiva, uh-huh, que tan importante es para el bienestar de todas las personas. Bueno, de todas las personas, en realidad también de todos los animales, pero bueno,
en
este programa fundamentalmente nos preocupamos de la salud de las personas.
Eso, que tenemos otro programa para el tema de los animales, que es Café con Patas, que ahí también hablan de la salud de nuestros amigos de cuatro y varias patas. Por aquí me dice Juanjo, no hay más que ir a un hipermercado, pasillos de comida chatarra, bollería industrial, refrescos azucarados y comida precocinada. Vamos, que nos ponen al alcance de todo, pero precisamente lo bueno, no. Aunque bueno, también hay otros pasillos, ¿eh? Así que vamos a quedarnos con los pasillos de la buena alimentación. Estos hay que pasar de largo, ¿vale? Juanjo, en fin, bueno, es la alimentación que luego elige cada uno, ¿no? Juan, es que recasco por acompañarnos, como siempre. Recupérate pronto, que aquí te esperamos. Y seguiremos, como siempre, cada martes con Farmacia al Día. Es que recasco.
Eskerrik asko zuri egua eta eskerrik asko batez ere entzule guztioi.
Agur, agur.
Agur.